tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Bio Bio, la radio, biobiochile.cl, Bio Bio TV y nuestras redes sociales
te mantienen conectado con información independiente y verás Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
En la previa de la presentación de la Ley Miscelánea de Reconstrucción Nacional, esta noche el presidente José Antonio Kast va a liderar un cónclave en Cerro Castillo con miras a unir a todo el oficialismo.
Reunión de coordinación, es un proyecto que se comenta mucho, pero no tenemos el contenido.
Que se abran algunas fuerzas políticas de izquierda a dialogar, me parece que es súper positivo.
Pese a que La Moneda busca conseguir respaldos en la centroizquierda, el Partido de la Gente y los Nacional Libertarios, las críticas al Ejecutivo por la falta de diálogo van al alza.
Jamás vamos a renunciar a dialogar. Le pedimos que a las medidas de Excel le pongan un poquito de corazón.
Esta reforma es un riesgo para Chile.
Después de 33 semanas, el exministro Mario Marcel volvió al Congreso para aclarar la situación de las finanzas públicas del país.
Colocar la situación fiscal en el lugar que corresponde. Tenemos una situación fiscal estrecha, pero eso es muy distinto de una crisis.
La Contraloría ofició al Palacio de la Moneda por el almuerzo que ofreció el jefe de Estado a excompañeros en la sede de gobierno y le dio 10 días hábiles para responder.
Nosotros esperamos que haya una respuesta contundente porque acá estamos hablando de recursos públicos involucrados.
Aquí está la oportunidad que tiene el gobierno para informar de que aquí, en este acto en particular, no hubo gasto público.
Alcaldes de Lo Barnechea y Las Condes valoraron el proyecto de viviendas sociales en las comunas del sector oriente de Santiago que anunció el ministro Iván Poduje.
Los equipos del ministerio han trabajado intensamente en un proyecto de integración social.
Estoy de acuerdo con lo planteado por el ministro. De hecho, desde el municipio ya hemos trabajado en un proyecto.
En su primer cara a cara en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, transparentó que existen 28 solicitudes de indulto pendientes y que no todas se relacionan con el estallido social.
Aproximadamente 20 que están desde antes del 11 de marzo del año 2026. En las posteriores, que serían aproximadamente 8, hay distintas materias, no todas vinculadas con lo que se llama el estallido social.
La Comisión de Hacienda del Senado lanzó duras críticas a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quien se ausentó de la sesión que debía votar un proyecto de incentivo a carabineros.
No tengo que explicar la importancia que tiene la carrera de carabineros.
Lamentablemente la ministra de Seguridad se excusó.
Pedir excusas por lo que ha ocurrido. Claramente hemos tenido aquí una descoordinación.
El gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, defendió que carabineros utilice pistolas de electroshock luego de las advertencias de especialistas por la falta de regulación y protocolos en esta materia.
Su descarga eléctrica puede generar sufrimiento.
Puede, en algunos contextos, ser usada para torturar.
Se logra en un 70-80% de los casos que ni siquiera se produzca una agresión.
Alberto Larraín y María Constanza Gómez serán formalizados nuevamente en el caso de la Fundación Procultura, esta vez por apropiación indebida en los convenios de la Fundación con la Gobernación de Antofagasta y el Minbu.
Indudablemente esos convenios no tenían relación exclusivamente con reparar las fachadas, que ya era un tema, sino que también con capacitar, generar talleres y otras actividades que estaban comprendidas en este convenio.
Y en noticias que llegan desde el exterior, Donald Trump dijo que las negociaciones con Irán en Pakistán para poner fin a la guerra podrían reanudarse en los próximos días. Los gobiernos de Israel y el Líbano acordaron volver a reunirse tras las conversaciones de paz celebradas hoy en Washington. Un nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó hoy con el foco puesto en los cuidados domiciliarios que recibió en los días previos a su muerte.
El deporte, el Paris Saint-Germain eliminó al Liverpool y el Atlético de Madrid al Barcelona, transformándose en los primeros semifinalistas de la Champions League.
Contentísimo, ¿qué te voy a decir? Eliminar al Barcelona, el nivel que tienen estos jugadores, yo creo que somos justos vencedores de la eliminatoria, por eso estamos en semifinales.
Coquimbo Unido enfrenta desde las 10 de esta noche a Universitario de Lima por la segunda jornada de la Copa Libertadores. Además, a esta hora juega O'Higgins con San Pablo por la Copa Sudamericana.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Generadores Vielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 PM.
Ustedes, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esta es la edición vespertina de Radiograma para revisar las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes nos están escuchando, no solo a través de las 43 estaciones de la radio que se conectan para transmitir información independiente, sino a través de todas las plataformas que ofrece BioBio. Recuerde que la radio no solo se escucha, sino desde hace un tiempo también se ve en la señal 26.1 de televisión digital de libre recepción si está en Santiago. También cable operadores a lo largo y ancho del país. En nuestra señal de YouTube con @BioBio nos va a encontrar de forma inmediata y ahí estamos completamente en vivo. En nuestra señal también a través de @BioBio en ex Twitter o X, también estamos ahí. Nos puede ver, nos puede escuchar, puede descargar la app de la radio, dejarla en su teléfono. Hay muchas formas de estar conectados con nosotros. Y una de las más importantes es que usted nos cuente también lo que está pasando, lo que le ha sucedido. A veces un detalle, un testimonio con otros se van sumando y podemos hacer una realidad de lo que está ocurriendo. ¿Y cómo lo puede hacer? A través de nuestro número de WhatsApp, +569 9200 7888. Ese es el número de BioBio a través de WhatsApp. Si nos quiere llamar, lo puede hacer al 800-810-810, que es nuestra línea completamente gratuita.
Vamos ya con las informaciones. Siguen las labores de búsqueda de presuntas víctimas en dependencias de un CITE incendiado el lunes de la semana pasada en la comuna de Santiago. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Continúan por algunos minutos más las labores de búsqueda en un recinto, en una propiedad que, recordemos, se incendió durante la semana recién pasada acá en la comuna de Santiago. Intersección de Catedral con Ricardo Camin, en donde ustedes pueden ver en estos instantes las imágenes, el trabajo del equipo USAR de bomberos que ha generado distintos lineamientos durante esta jornada. Este incendio se registró el pasado lunes, pero de igual manera, producto de esta situación, de lo inestable obviamente de toda esta estructura, es que se generó durante la jornada del día de hoy esta búsqueda, que durante esta tarde se logró la ubicación de una persona en su interior. De acuerdo a lo que nos han mencionado, era un hombre que acomodaba autos, cuidaba autos acá en las inmediaciones y arrendaba una habitación en este lugar. Todo esto se genera tras una denuncia de presunta desgracia y es por eso que se van a continuar con las labores. De igual manera, podría haber otro hallazgo. Hasta el minuto no hay nada confirmado, pero de acuerdo a lo que ha señalado personal de bomberos, van a trabajar algunos minutos más mientras haya luz día para poder generar una situación de seguridad hacia los voluntarios de bomberos. Recordemos que esta estructura ha mantenido algunos derrumbes, está bastante inestable y es por eso la complejidad directamente de los trabajos de estos voluntarios. Esto se podría extender por al menos 3 a 4 días más, por lo cual todo va a depender de cómo avance lo que son las indagatorias por parte de bomberos y si existe o no otra persona que pueda estar adentro de esta estructura. Por lo cual, algunos minutos más y ya van a remontar, van a continuar durante la jornada del día de mañana. BioBio, la radio.
Y a las 8 de la noche, el presidente José Antonio Kast sostendrá una reunión con figuras del oficialismo. Todo esto en el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar. Vamos hasta ese lugar, ahí está Fabián Corrotea. Fabián, ¿cómo está? Buenas noches.
tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos a las afueras del ingreso del Palacio Cerro Castillo en Viña del Mar, donde se realizará el primer cónclave oficialista en el gobierno del presidente José Antonio Kast acá en Viña del Mar. Las principales figuras de los partidos del oficialismo, como también parlamentarios, figuras del Congreso Nacional que dirán presente en esta reunión acá en el Palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar. Uno de los temas principales es que se abordará en esta reunión será la ley miscelánea, esta ley de reconstrucción nacional, la cual también ha generado debate en el interior del propio oficialismo. Es uno de los puntos que se llevará a cabo entonces en la reunión que sostendrá con las principales figuras del partido, de los partidos, bien digo, del oficialismo, como también parlamentarios del oficialismo en cuanto al gobierno del presidente José Antonio Kast, quienes deberá llegar en los próximos minutos hasta Viña del Mar. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Los hombres fueron detenidos luego de agredir al conductor de un microbús del transporte público. Esto ocurrió en Temuco. Desde Radio Bío Bío Temuco nos informa Esteban Arauz.
Estamos hablando de un violento incidente vial que se registró durante las últimas horas en pleno centro de la ciudad de Temuco, particularmente en lo que respecta a la calle Aldunate, muy cerca de la intersección con Manuel Montt, en que por causas que se desconocen, dos hombres que se movilizaban al interior de un automóvil descendieron de este y propinaron diferentes agresiones hacia el conductor de un microbús de la línea 10 que recorre Temuco y también Padre Las Casas. También generaron daños en parte de la estructura de este medio de transporte, todo esto a vista y paciencia de los pasajeros que también con sus teléfonos celulares registraron lo ocurrido. Tras la respectiva denuncia que presentó precisamente el conductor de esta máquina, concurrió personal de carabineros que rápidamente procede a la detención de ambos individuos y durante esta jornada pasaron a control de detención, donde el Ministerio Público ya advirtió en el contexto de un procedimiento simplificado que va a pedir una pena de 540 días de presidio y una multa de 4 UTM para uno de los dos implicados en este hecho que ha generado profunda consternación durante las últimas horas en la ciudad de Temuco. Bío Bío, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nen, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:13 PM.
Hasta ahora en Santiago la temperatura es de 15 grados con 2 décimas. La humedad relativa del ambiente llega al 66%. Santiago mañana estará con cielos completamente despejados. Se espera una máxima de 26 grados. La región de Valparaíso también estará con cielos despejados. Algunas ligeras nubes por ahí, por Casablanca, por Quillota. Pero en general cielos despejados con máximas de 20 en Valparaíso, 21 en Viña del Mar. En Casablanca 26 grados de máxima, 23 en Quilpué, Quillota y Calera y 28 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo con cielos despejados, una máxima de 20, Copiapó despejado, máxima 26. Antofagasta despejado, máxima 21 grados. Iquique también despejado con una máxima de 25. Arica, nubosidad parcial, variando despejado, máxima de 25 grados. Rancagua también despejado con máxima de 25 grados. En la región del Maule, ¿qué es lo que se espera? Durante la mañana, algunos bancos de niebla, nubosidad parcial, variando cielos despejados con máximas de 23 en Talca, 21 grados en Curicó. Chillán mañana con cielos despejados, una máxima de 20. Concepción también despejado, máxima de 18 grados. Los Ángeles, escasa nubosidad, variando despejado con una máxima de 21 grados. Temuco amanecerá con nubosidad parcial, se despejará la tarde, la máxima será de 23. Valdivia, nubosidad parcial, en la tarde escasa nubosidad, pero en la noche algunas precipitaciones, una máxima de 21 grados. Osorno, cielos cubiertos, variando escasa nubosidad, máxima de 19. Puerto Montt, nubosidad parcial variando despejado, máxima 19 grados. La isla de Chiloé con nubosidad parcial y máximas de 16 en Ancud y 15 en Castro. Coyhaique, nubosidad parcial, máxima 14. Punta Arenas, nubosidad parcial, también una máxima de 14 grados. El archipiélago Juan Fernández con cielos cubiertos en la mañana, algunas gotas aisladas. En la tarde, nubosidad parcial y una máxima de 19. Isla de Pascua, escasa nubosidad y una máxima de 27.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. En Radiograma, Transporte Informa.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nibaldo y auditores. Vamos a comenzar en la comuna de La Reina este reporte. Hay restricción de pistas, digo, en calle Vicente Pérez Rosales con avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco debido a este choque de un vehículo menor contra un poste del alumbrado público, el cual cayó sobre una vivienda. Están los equipos de emergencia trabajando en el lugar para que se opte por vías alternativas, lo que está generando una alta congestión hacia este punto. En la comuna de Quilicura se mantiene la restricción de pista derecha en Vespucio Norte al Oriente, sector del Paso Superior San Martín, debido a este choque de vehículo menor contra las barreras de contención. Está la asistencia de la autopista trabajando en la emergencia, lo que está generando altísima congestión por la autopista desde el sector de Camino Lobosa para que consideren mayor tiempo en el desplazamiento a los conductores. Congestiones al minuto en la región metropolitana, tráfico aumentado en la subida y bajada Santa Teresa en ambos sentidos entre Gran Vía y Las Gualtatas. Hay tránsito lento en todo el cuadrante comprendido por Charles Hamilton, Camino San Antonio, Camino San Francisco de Asís y Avenida Las Condes. También hay alto flujo vehicular en Avenida Padre Hurtado al sur y al norte hacia el cruce con Avenida Las Condes debido a trabajos en esta intersección. También hay tráfico en aumento en Avenida Manquehue al sur entre la rotonda Irene Frey y Los Militares. Alta circulación de vehículos por Avenida Apoquindo, tanto al oriente como hacia el poniente, entre Avenida Manquehue y Américo Vespucio. Alto tránsito en Avenida Presidente Riesco, al oriente, entre Costanera Sur y Américo Vespucio, recordando que esta vía lleva todo el flujo vehicular hacia el oriente hasta las 21 horas. Túnel San Cristóbal hacia Providencia, tránsito lento en el ingreso y hasta la salida en Avenida del Cerro Los Conquistadores. Congestión dinámica también por el eje Alameda, al oriente y poniente, entre el cruce de Santa Rosa MacIver y Avenida Padre Alberto Hurtado. Congestión también por Agustinas al oriente, entre Tucapel Jiménez y San Antonio. Lo mismo sucede con una ralentización del tránsito en Avenida Mata al oriente y poniente, entre Avenida Biel y Vicuña Maquena, hacia el sector poniente Vespucio Norte al sur. Presenta alto tránsito entre el nudo vial de la ruta 68 y Pajaritos, y la vía local también presenta una alta congestión en todo ese tramo, para que también destinen mayor tiempo en el desplazamiento los conductores. Son los datos relevantes al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Néstor Nibaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
En Bio Bio, Ruta 68 informa.
Bueno, el tránsito es normal en buena parte de la ruta, en un momento con algo de congestión, pero todo dentro de la normalidad horaria, a diferencia de la ruta 60CH, conocida como Ruta Las Palmas, donde el tránsito es lento, como es costumbre, entre enlace Agua Santa y enlace Rodelillo en Viña del Mar.
Ruta 68 informa.
Más 569-9200-7888.
Radio Bio Bio, esto está sucediendo hace varios días. Es un basural clandestino entre la comuna de Pirque, Paine, exactamente en Virginia Subercazó, con camino a Padre Hurtado. Esta basura está prendida hace varios días. Ayer hubo una protesta, la cual generó un taco de horas en la entrada y salida de Pirque, y no han hecho nada al parecer.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy, somos un nuevo Claro, y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego, 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 14 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
A ver, han pasado varias cosas, Nivaldo, auditores, durante esta jornada. Hubo una reunión frustrada en materia de seguridad que molestó sobre todo al oficialismo, que la oposición critique, usted comprenderá que es parte del juego político que nos tiene acostumbrada la clase política en nuestro país. Pero la oposición, el oficialismo se sintió, no le gustó la ausencia del Ministerio de Seguridad, y cuando digo ministerio, no solo la ministra, sino alguno de los subsecretarios que podría haber comparecido. Es la reforma o una base, digamos, pilar fundamental de los cambios que se quieren hacer para potenciar la carrera también dentro de Carabineros de Chile. Hay todo un...
Mira, es que hay varias maneras de leerlo. Uno, efectivamente, porque le quita punch, por así decirlo, a un tema que fue clave para la campaña de José Antonio Cano, ¿no es cierto? La seguridad, y a la que se pegaron buena parte de los parlamentarios del oficialismo. Pero dos, claro, algunos hablan del argumento de la descoordinación, ¿no es cierto? Porque la ministra, a través de un memorando, dijo que iba a ir al subsecretario, pero el subsecretario aparentemente no fue advertido. Entonces, claro, y si una descoordinación también no deja de ser grave, digamos, de que a ese nivel se produzcan ese tipo de errores, si es que son errores. Pero claro, para el mundo político de la derecha es grave, porque los deja, digamos, descolocados en una materia a la cual se sienten ellos convocados a llevar la batuta, ¿no? Entonces resulta que el tema, que si hubiesen estado los ministros, probablemente habrían salido ellos a ser los principales puntales de las declaraciones por la reunión de hoy día, tienen que entrar en digamos, en el modo de defensa, ¿no? De atrincheramiento para soportar la embestida justificada de la oposición. Pues claro, la ministra no llegó en un tema tan relevante para esta administración.
Y ese es uno de los puntos que está sobre la mesa, y que hay cierto cuestionamiento en el mismo oficialismo sobre la agenda en materia de seguridad. Bueno, ¿cuál es la agenda de seguridad? ¿Hasta dónde y cómo se va a ir implementando? Entendiendo, y bueno, el bien entendido de que la seguridad no se puede cambiar de un minuto a otro. No es porque llegue un nuevo gobierno la situación va a ser distinta, sino que es cómo se va a enfrentar el camino de las transformaciones en materia de seguridad. Y lo otro, y que está también marcando mucho la pauta respecto al debate, este es un debate bien interesante, es el anuncio, esta intención que tiene el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, respecto a construir proyectos de viviendas sociales en terrenos o paños públicos, fiscales, cerca de, o en las comunas de Vitacura, Las Condes y La Reina. Se hace la caracterización, para quienes nos escuchan en el resto del país, entre el Nido de Águila y Parque Arauco. Nido de Águila, para quienes nos escuchan en otras zonas y que probablemente no saben, es un colegio que está justamente en la comuna de Vitacura y que tiene una matrícula, probablemente unos colegios más caros de Chile.
Básicamente donde ahí recalan hijos de diplomáticos, de embajadores.
Claro. Es un colegio internacional, pero que evidentemente está dentro, pero probablemente de los más caros.
Pero Néstor, nosotros lo conversábamos, uno de los dramas de la sociedad chilena, que se
la expresa, segregación,
que se expresa geográficamente en la segregación, por barrio, por zona. Y lamentablemente ese modelo muy santiaguino se ha ido replicando también en otras grandes ciudades del país, ¿no es cierto?
Claro.
Y esa segregación establece disparidad, e incluso uno podría decir, podría llegar también a tener un efecto discriminatorio. En otros países, a través de políticas públicas, esto se ha morigerado. Conversábamos fuera de micrófono, por ejemplo, cómo en Francia, algunos municipios franceses subsidian el valor de determinados departamentos para que en un edificio, ya ni siquiera estamos hablando de la comuna, no, que en algún edificio haya convivencia de personas con situación social distinta. Uno podría decir, forzando una cierta integración, sí, porque además como van al colegio del barrio, eso también, digamos, se replica en el colegio, en la básica, en la primaria y la media, ¿no? Entonces, la segregación en Santiago es simplemente odiosa. Eso, en primer lugar, hay que decirlo. Más allá de que haya municipios que lo hacen mejor y otros peor, que algunos malgastan los dineros y otros no tanto, está bien. Fíjate, hay ciertos estándares que son estándares de construcción, por ejemplo, de mobiliario público, distintos en unas áreas y en otras. Yo creo que estos son proyectos que alguna vez enarbolaron como cosas que deberían hacerse por parte de nuevos sectores del actual oficialismo, hay que decirlo, más bien de la actual oposición. Y yo creo que no tendrían que tener rechazo político, al menos. Probablemente habrá vecinos que se opongan, que irán los municipios, pero si las cosas se hacen bien,
ahora funcionan. Que se instalen en estos establecimientos, o sea, es que, como primero, punto de referencia, ya sea lo Barnechea, Vitacura, el Pón de la Reina,
son terrenos del Estado. Sí, entonces, ¿qué es lo que dice el ministro? No vamos a tener que comprar terrenos. No. Son terrenos de por sí caros, por donde están ubicados. Bueno, los vamos a construir en vez de andar comprando terrenos caros en otros lugares.
Claro, o hay que los utilicen terceros.
Claro,
que
hay una disponibilidad de terreno y por lo tanto se quiere aprovechar esa oportunidad.
Sí, ahora, yo creo que esto abre también un debate que es mucho más amplio y yo creo que es muy interesante. Por ejemplo, hablaba con una persona que, analizando justamente esto de la segregación, por ejemplo, donde está en las cárceles, en la comuna de Santiago, donde tiene Santiago 1, donde está Capitán Llaver, donde están. Todo eso es un paño gigante. Que tú tienen metro al lado, tienen transporte, tienen un parque como el Parque O'Higgins. Imagínense todo eso, llevarlo al campo, llevarlo, tal como pasó con Punta Peuco, ¿no es cierto?, a lugares donde es mucho más controlable, donde la seguridad se puede aumentar mucho más, y esos barrios, reciclarlos. Por ejemplo, son cárceles viejas. Esos paños se reciclan. Imagínense la cantidad de viviendas que podrían entrar, incluso clases medias emergentes, donde puedan pagar, donde el fisco pueda hacer algo. Yo estoy seguro que una constructora construiría una cárcel fuera para quedarse con esos paños, digamos.
Bueno, el caso de Santiago todavía está en veremos qué pasa, digamos, con lo que fue el aeropuerto Cerrillo, digamos, donde también ahí hay todo un proyecto que está a medias, que quedó medio paralizado, donde también podría a lo menos reciclarse en esa lógica, ¿no? De algunas de esas partes de ese parque destinado
a esa vivienda. Renca, que también ahí hay un problema con el desarrollo, donde hay centros industriales, tal vez podrían cambiarse esos suelos para perfectamente vivienda. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que más allá de la segregación también es el tema del transporte. O sea, es inaudito que una estación de metro sirva en un lugar donde en realidad podría sacarse de mayor beneficio. Mira,
y lo otro también que es relevante es no preocuparse solo de Santiago. A ver, la escasez de vivienda en todo el país. Y también hay que estar muy, muy atento, yo insisto en esto, de que los estándares sean de calidad o de una misma calidad para todos. Con algunas cosas más particulares. Obviamente en el sur tendrán que ser viviendas sociales con mayor capacidad de aislación térmica y todo eso. A ver, yo creo que todo es discutible, pero la escasez de viviendas es tal, se ha ido acumulando y además tenemos un drama. Se han otorgado muchos subsidios, ¿no es cierto?
Así es.
Ya, pero,
o sea, papelito.
Por eso, el subsidio es un papel. Sí. Es el compromiso del Estado de que sí, usted ahorró y por lo tanto ya tiene derecho a una casa. Pero ahora viene todo el gasto del Estado para hacer todas esas casas que se prometieron. Sí. Que se comprometieron a través de subsidios. Es súper fácil entregar un subsidio. El problema no es el subsidio, el problema es construir la vivienda al subsidio. Y ahí estamos atrasados absolutamente.
Sí, son parte de las deudas pendientes, pero es interesante el debate porque esto ya lo vivimos, con esto cierro, que cuando Joaquín Lavín también en su momento, ¿se acuerdan ustedes? Con los departamentos sociales de Rotonda Atenas, que quedan por Avenida Colón, también hubo todo un debate de los vecinos, de los propios vecinos, y hoy día se ha ido implementando y no ha habido un estrés como en algún momento las juntas de vecinos de la zona habían acusado. Por ende, yo creo que es interesante un debate que se pone sobre la mesa y que lo colocó el ministro de Vivienda.
Información independiente. Opinión independiente.
Marzo. Patente. Matrícula. Matrículas. Sube el ISAPRE. Exijo respuestas.
Tranquilo. Este año, ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro. Por eso, no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud. Una ISAPRE menos ISAPRE.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
En Citroën estamos haciendo revisión de los airbags de los modelos entre el 2010 y el 2018. Si tu auto fue fabricado entre esos años, agenda tu hora hoy para verificar el correcto funcionamiento. Y en caso de ser necesario, sustituirlo. Es gratis y simple, porque tu seguridad y la de tu familia es lo primero. Agenda en Citroën.cl hoy.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,66% a 180 días y 7,92% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de abril. Unión Coop. Creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Bio Bio no se detiene jamás.
¿Qué es ser Digital Agua? Es creer en la tecnología, es cuidar el agua y también tu tiempo. Hoy, más que nunca, el agua está en tus manos. Con Esbio, accede a oficina virtual, paga en línea, recibe tu boleta digital, atiéndete por videoatención, WhatsApp o en nuestros tótems de autoatención de forma rápida y simple. Ahora, con la app Esbio Mide, para clientes que cuentan con medición digital, podrás controlar tu consumo. Y si tienes adultos bajo tu cuidado, con mensaje vital recibirás alertas de consumo inusuales. Tú también puedes ser Digital Agua. Esbio, soy tu agua siempre. Infórmate en esbio.cl.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bio Bio, la radio.
Ay, ya se viene el invierno y hay que comprar leña. ¿Y cuesta tanto encontrar leña seca?
Pero vecina, ¿no conoce el sello calidad de leña del Ministerio de Energía? Con este sello podrá reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca.
Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito.
Mantente conectado con Bio Bio. Noticias con Independencia. Radiograma.
6:33.
Y esta noche el presidente José Antonio Kast liderará su primer cónclave en Cerro Castillo con el fin de alinear al oficialismo de cara a la presentación de la ley miscelánea de reconstrucción nacional.
El gobierno busca conseguir respaldos más allá del oficialismo. Si bien los votos claves son los del Partido Nacional Libertario y el Partido de la Gente, el ministro de las Express, José García Ruminot, se reunió esta tarde con la bancada del PPD. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Si bien hoy no es el día de, durante esta tarde y noche van a suceder varias cosas que pueden definir el devenir de la ley miscelánea, el proyecto de plan de reconstrucción nacional. Hay cosas que ya están bastante claras, el proyecto representa el eje del primer año o del primer tiempo del Ejecutivo, es misceláneo porque aborda temáticas que van desde lo tributario hasta seguridad y requiere también de mayorías, cosas que aún podrían definirse. Se van a agregar medidas para la clase media, se separará algún aspecto sobre la seguridad, tendrán una base sólida de respaldo. Sobre el respaldo, de hecho, nos vamos a detener, porque ahí se juega todo. Hoy el oficialismo se va a ver las caras, el presidente José Antonio Kast convocó al primer cónclave oficialista, una instancia en la que el mandatario, acompañado de los ministros del Comité Político, se va a medir ante los presidentes de los partidos del bloque y todos sus diputados. El objetivo de la cita, que va a comenzar a eso de las 20 horas, es amplio, pero el foco, por supuesto, está puesto en este tema. El diputado de la UDI, Jaime Coloma, dio cuenta de parte de las propuestas que harán llegar hoy al gobierno.
Y hemos solicitado incorporar en relación a las contribuciones que se baje la edad de la extensión de las contribuciones a 60 años en caso de las mujeres y que queden 65 en relación a los hombres. Al mismo tiempo, consideramos oportuno que también se les quiten las contribuciones todos los predios que están tomados. Esto, si bien está en la ley de presupuestos, dura un año. La idea es que esto se mantenga constantemente al ser ley de la República.
Pero los partidos de izquierda acusan falta de diálogo. Pese a la fallida reunión de ayer con el Partido Socialista, hoy el ministro de las Express, José García Ruminot, almorzó con la bancada del PPD junto a la ministra de Educación, María Paz Arzola. El diputado Raúl Soto dio cuenta, tras esta reunión, que el Ejecutivo se abrió a compensar por la rebaja que tendrán los municipios por concepto de eliminación de las contribuciones a los adultos mayores y que también se abrió a dejar fuera la eliminación de la gratuidad para mayores de 30 años. Sin embargo, afirmó que la rebaja al impuesto corporativo se mantiene y, por lo tanto, aún así no pueden asegurar un respaldo total a este proyecto.
Nos seguimos manteniendo todavía en una posición de diálogo, pero no hay elementos suficientes hoy día para aprobar el proyecto de reconstrucción, más aún cuando el gobierno, ¿verdad?, está concentrando la atención en la rebaja tributaria sin compensación. Eso para nosotros es intransable.
En tanto, el ministro de las Express, José García, agradeció la disposición al diálogo y afirmó que como aún hay cosas por afinar, como el diseño en el que ingresará este proyecto al Congreso Nacional, aún no puede asegurar una fecha precisamente de ingreso.
A nosotros nos preocupa también mandar un proyecto que tenga muchas materias porque estamos un poco contra el tiempo y naturalmente queremos que sea un proyecto que tenga una tramitación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero que nos permita llegar a los primeros días de septiembre.
En respuesta principalmente a las críticas de falta de diálogo que ha tenido la oposición, el diputado republicano Agustín Romero aseguró que solo conversarán con los sectores que han manifestado su intención directamente de contribuir.
Que se abran algunas fuerzas políticas de izquierda a dialogar, me parece que es súper positivo. Del Partido Comunista del Frente Amplio no esperamos nada. Yo creo que ellos ya definieron cuál va a ser su camino a seguir, no tienen propuestas para el país y han frivolizado esta conversación solamente a que aquí estamos hablando de una dicotomía entre ricos y pobres.
Pero la moneda busca conseguir respaldos más allá del oficialismo, los votos claves. Ahí son los del Partido Nacional Libertario y el Partido de la Gente. Si bien mañana habrá una cita en el Palacio de Cerro Castillo entre el presidente y los nacionales libertarios, queda pendiente el Partido de la Gente. Hoy su jefe de bancada, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, pidió que consideren sus planteamientos, algunos de ellos como restablecer el fondo de utilidades tributables y eliminar el IVA a medicamentos y a los pañales.
Los votos del Partido de la Gente son fundamentales para darle amplitud política. Somos proposición. Le pedimos desde la bancada de la gente a este gobierno que a las medidas de Excel le pongan un poquito de corazón. Nosotros aquí no estamos para hacer piedras de tope, pero tampoco para entregar cheques en blanco.
Si en el oficialismo apuestan entonces porque esos respaldos del Partido Nacional Libertario y también del Partido de la Gente, más algunos descuelgues que se podrían dar en la Democracia Cristiana, puedan avanzar en la tramitación entonces de este proyecto sin depender de tantos votos precisamente de la izquierda, Néstor Nibalto.
Habrá que conocer porque probablemente los detalles... Y los detalles del proyecto, porque, a ver, la bancada PPD puede ser relevante, algunos votos ahí, ¿no es cierto? Pero también eso va a pasar por los detalles, qué cosas pueden ser aceptables o inaceptables para algunos parlamentarios del PPD, ¿no? Y eso, como tú decías ayer, Néstor, no, ni siquiera con la declaración o la cadena presidencial de mañana de José Antonio Kast, sino con el proyecto en mano podrá uno ver qué detalles pueden ser más complejos para sumar votos.
Claro, ¿cuál van a ser las definiciones? Ahora, lo que sí, la moneda tiene una oportunidad que es con la construcción de mayorías. Es verdad que la oposición siempre va a restar, lamentablemente se restan en los debates, pero ¿debería haber un esfuerzo al menos hacia el partido de la gente, Bárbara? ¿Debería ser ese como un trabajo que debería hacer el Palacio de la Moneda, particularmente la Sexpress con Interior, para generar al menos en alguno de los puntos de la ley miscelánea mayor consenso?
Precisamente, se estaría apuntando a incluir propuestas que beneficien a la clase media, lo que ha sido parte central de las peticiones que han elevado desde el Partido de la Gente, porque se entiende que el eje central o uno de los puntos que han causado mayor debate y que el Ejecutivo no está dispuesto a ceder, es esta rebaja al impuesto corporativo, y que de hecho, incluso luego de esta reunión que durante esta jornada sostuvo el ministro de las Express con la bancada del PPD, se volvió a definir como una línea roja, y en esta reunión el ministro de las Express precisamente les habría notificado a la bancada del PPD que este punto no se va a eliminar, y por lo tanto desde la bancada del PPD señalaron que aún así, aún con este diálogo que se dio durante esta jornada, no están dispuestos a apoyar el proyecto de manera total. Por lo tanto, esos votos que estaban algunos pensando obtener desde el PPD o desde esta centro-centroizquierda no estarían en estos momentos disponibles. Por lo tanto, la única alternativa que queda, y por eso esta reunión mañana, por ejemplo, entre el presidente y el Partido Nacional Libertario, es también en esa línea, en buscar esas bancadas que no pertenecen dentro del oficialismo, pero que sí están más dispuestos, digamos, a, si es que el Ejecutivo incluye alguna de sus propuestas, sí a apoyar la ley miscelánea, y por eso se espera esta reunión con el Partido Nacional Libertario y algún otro gesto al Partido de la Gente.
A ver, que no se nos olvide a quienes nos están escuchando que este proyecto es, podríamos decir, piedra angular o trascendental en la agenda del gobierno del presidente José Antonio Kast. Varios ítems del éxito de esta administración, para que este gobierno no sea solo un mero administrador de los próximos 3 años y 11 meses. O sea, un gobierno que tenga una impronta, un gobierno que tenga un sello que pueda ser evaluable más allá de la administración, tiene que, este proyecto forma parte de piedra angular. Podrán desarmarlo después, podrán presentar uno por aquí, otro por allá, pero forma parte, y probablemente eso es lo que busca el Palacio de la Moneda cuando decide atar todo esto en un solo proyecto de ley. O sea, una ley que contempla varios artículos, pero más allá de eso, se la está jugando al todo por el todo esta administración. Yo creo que no es comparable con el proceso constitucional del 2022 de Gabriel Boric, no es comparable por los alcances, ¿no? Pero también el gobierno anterior se amarró a un proyecto el cual no le resultó. Después fueron con el pacto fiscal, tampoco les resultó y terminaron el 11 de marzo, ya sabemos cómo. Este gobierno se quiere amarrar a este proyecto, está siendo bien difícil conseguir grandes esfuerzos de apoyo, pero aparentemente de aquí a mañana deberían al menos el oficialismo ser un coro, ¿verdad? Eso es lo que buscan con esta comida también que vamos a revisar más adelante en Cerro Castillo.
Sí, se busca ordenar las filas. De hecho, principalmente los ojos estaban puestos sobre la bancada de Renovación Nacional, la bancada de diputados, que ha manifestado varios reparos con que el proyecto, por ejemplo, se ingresara de manera íntegra en un solo paquete de medidas. Se había pedido que se parcelara. Finalmente, hoy hubo un almuerzo de la bancada, de hecho, y luego de esta reunión, de este encuentro, se entregó un respaldo al Ejecutivo, pese a que este proyecto se ingrese de manera íntegra. Por lo tanto, ya está surtiendo efectos este orden que estaría liderando, de hecho, el presidente de la República, José Antonio Kast. Durante esta noche se van a reunir todas las bancadas del oficialismo en Cerro Castillo. Precisamente va a haber una exposición, probablemente, del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, una exposición de todo este proyecto, y luego se va a dar espacio a un debate abierto donde se van a buscar recoger algunos otros reparos o algunas otras propuestas que podrían elevarse entonces desde el oficialismo, y de esta forma ordenar un poco más las filas y asegurar que todos los votos vayan a favor de esta propuesta.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Ya, ahí estaba la posición, las declaraciones, pero fíjate, Nibaldo, que dentro de lo que se busca, porque una de las interrogantes que ha habido sobre la mesa es quiénes son los interlocutores del Palacio de la Moneda, quiénes son los interlocutores del presidente José Antonio Kast. Y hay varios que señalan que, al menos en el radar, el Palacio está desplegando cercanía con de diálogo. Esto no quiere decir que le va a ser una ni le va a dar a favor ni en contra, sino de diálogo político. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, también asegura que tanto Soto en el PPD, quien recordamos quiere liderar esa tienda, y el senador Ibáñez, recientemente que asumió como senador por la región de Valparaíso del Frente Amplio, podrían ser los nombres que el gobierno está barajando y que pudieran tener alguna representación. Porque ¿cuál ha sido el problema? Que tú te sientas a conversar, puedes negociar con alguien, pero no tiene bajada, al final es uno a uno.
Porque antes, claro, antes se negociaba.
En bloques.
Antes se negociaba con el jefe de una bancada y eso significaba haber negociado con todo el bloque de parlamentarios, ahora es uno a uno porque cada uno, digamos, lleva la negociación a su casa.
Ya. Y ahí hay algunos nombres con los cuales el gobierno, al menos en este proyecto de ley que es tan importante para la administración CAST, han comenzado a tener diálogos políticos.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:45
A ver, esto lo comentamos al comienzo de esta edición. No llegaron ni la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, ni el subsecretario del Interior, Andrés Jonet, a la Comisión de Hacienda del Senado, donde se iba a tramitar un proyecto de incentivos a carabineros.
La postergación del trámite generó una serie de críticas, tanto del oficialismo como también, y obviamente, de la oposición. La ministra Steiner, la cual suma una serie de polémicas en su primer mes en el cargo. Gonzalo Holguín con el informe.
Lamentable, impresentable, desprolijo. Estos fueron solo algunos calificativos de los senadores de la Comisión de Hacienda luego de que fracasara la sesión en la que el gobierno debía presentar el proyecto que extiende la carrera policial de carabineros por la ausencia del gobierno. La secretaria de la Comisión explicó que habían dos excusas presentadas. En la primera, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, se excusaba de asistir señalando que en su lugar llegaría el subsecretario Andrés Jonet. El problema es que sobre la misma llegó una segunda excusa del ex parlamentario y por esta razón el proyecto no pudo ser tramitado. El senador UDI, presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, calificó como lamentable la ausencia, indicando que tenía la disposición de despachar hoy mismo la iniciativa.
No tengo que explicar la importancia que tiene la carrera de carabineros. Para mí es evidente que el Ministerio de Seguridad tiene que venir a presentar este proyecto. Me parece que es bien lamentable que no se haya apersonado la gente del Ministerio de Seguridad.
La descoordinación del Ejecutivo no ocurre en un vacío. En el contexto actual hay un reconocimiento en ambas cámaras de un accidentado inicio de la agenda de seguridad para el gobierno de José Antonio Kast, y ha despertado críticas respecto de la importancia que se le dio en campaña. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, se preguntó si es realmente una prioridad para La Moneda.
La seguridad es una prioridad real para el gobierno. Teníamos un proyecto muy importante. Lamentablemente la ministra de Seguridad se excusó. Los subsecretarios no llegaron. La falta de coordinación del gobierno en esto no es responsabilidad del ministro García.
En la misma línea siguió la diputada del Frente Amplio, Coca Ñanco, quien aseguró que lo ocurrido no es un detalle, sino que una señal de desorden en el Ministerio de Seguridad.
Si la seguridad es una prioridad del gobierno, lo mínimo es que eso se exprese en los hechos. Que una sesión clave fracase por la ausencia de la ministra no es un detalle, es una señal de desorden que termina debilitando la respuesta del Estado.
Quien sí asistió en representación del gobierno y fue valorado por los senadores fue el ministro Sexpress, José García Ruminot, quien planteó las excusas de La Moneda y dijo esperar que el proyecto pueda ser votado rápidamente.
Pedir excusas por lo que ha ocurrido. Sé que la ministra está con el presidente de la República en una actividad de la Policía de Investigaciones. Claramente hemos tenido aquí una descoordinación y reitero mis disculpas a la comisión y pedir que la podamos fijar prontamente una nueva sesión en la que podamos asegurar que va a estar presente la ministra de Seguridad.
El proyecto de la agenda de seguridad crea un sistema de incentivos al desempeño en la institución que ya fue aprobado por unanimidad en la sala del Senado en general y también respaldado en la Comisión Sectorial de Seguridad. Desde el Ejecutivo aseguran que el proyecto con suma urgencia es considerado prioritario.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Está
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la tarde.
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, volvió a la Cámara de Diputados para defender su gestión fiscal y descartó que exista una crisis económica en medio de las críticas a la gestión de la administración de Gabriel Boric.
Sobre la caja fiscal, explicó que la deuda emitida antes del cambio de mando se usó para pagar amortizaciones y evitar mayores intereses. Desde la oposición, en tanto, cuestionaron el bajo nivel de recursos y el aumento de la deuda que se dejó con proveedores. Vanessa Gajardo nos va a contar más detalles. Hola, Vanessa.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el retorno de Mario Marcel. Así se podría llamar esta película, pero no es el caso. El exministro, ministro de Hacienda de la administración de Gabriel Boric volvió a pisar la Cámara de Diputados después de 33 semanas ausente. El exministro, quien presentó, sabemos, abruptamente su renuncia al término casi del periodo de la administración pasada, llegó al Congreso para rendir cuentas de su administración, para rebatir declaraciones que han surgido desde el arribo del gobierno de José Antonio Kast y que han hablado de crisis e incluso de intencionalidad detrás de los errores de la calculadora de Teatinos 120, el ministerio que él lideraba, entre otras cosas. Mario Marcel es la ex autoridad que ha sido más mencionada cuando se habla del déficit fiscal en nuestro país. Recordarán ustedes en 2025 un cierre sorpresivo de casi un 3,6%. Él define esta instancia, esta jornada en el Congreso, como un espacio para hacer aclaraciones. Así lo demostró en su presentación bastante extensa ante los parlamentarios, cuya presentación era una suerte de respuesta a lo que fue la primera intervención de Jorge Quirós ante el Congreso y que usó también para corregir algunas comparaciones que hizo en esa oportunidad el ministro. Por ejemplo, la ejecución presupuestaria de la partida de salud, a modo de ejemplo, que él dijo es equivocado hablar de deuda en términos nominales y no como porcentaje del PIB. Y ya les decía yo, otros aspectos que tienen que ver más con una discusión técnica que política. Pero lo que es lo más sustantivo y el debate que se ha estado gestando desde que asumió esta administración, Marcel volvió a reiterar que no hay crisis fiscal.
Colocar la situación fiscal en el lugar que corresponde. Tenemos una situación fiscal estrecha, pero eso es muy distinto de una crisis.
La ex autoridad dijo que solo se iba a referir a lo que tiene que ver con su gestión y su paso por el Ministerio de Hacienda, a la inflación del 14% que les tocó enfrentar, a las decisiones que tomaron cuando les tocó las turbulencias del estallido de la guerra Rusia-Ucrania en 2022, sobre todo las decisiones que tuvieron que tomar en ese momento en torno al MEPCO e incluso su dolor más grande, el rechazo de su propuesta de una reforma tributaria para Chile. Un tema bastante atinente al día de hoy porque nuevamente se está discutiendo esta posibilidad, pero con una propuesta muy distinta que deberíamos conocer el día de mañana. Pero lo que tiene que ver con esta denominada ley miscelánea, mucho menos con las medidas económicas que contiene el plan del ministro Jorge Quirós, Marcel evitó referirse hasta conocer, dijo, lo que es el detalle y los informes financieros de este proyecto de ley. Y en lo que respecta al debate más político, la caja sigue saliendo a colación. En las semanas previas al cambio de gobierno del 2026, el gobierno saliente emitió una deuda por 6.525 millones de dólares, lo que equivale al 37,5% de la autorización de deuda del año. Con esos recursos se pagaron 5.036 millones de dólares en amortizaciones, lo que equivalía al 60% de todas las amortizaciones del año, decía la presentación de Mario Marcel ante los parlamentarios. ¿Qué quiere decir esto? Es importante destacarlo porque pagar las amortizaciones en el fondo evita que la deuda siga creciendo y que se sigan acumulando más intereses. Sin embargo, no contentos con estas declaraciones, el diputado de Republicanos y además quien preside esta instancia en la Cámara Baja, Agustín Romero, cuestionó la cifra con que ellos reciben la caja fiscal, estos 46 millones de los que ya hemos hablado. Dijo, es una cifra muy baja y muy desproporcional al nivel de deuda.
si usted me dijera, como lo ha señalado recién, que terminamos con una caja baja, pero con todas las deudas pagadas del año 2025, yo creo que no habría problema. El tema es que hoy día el gobierno se encuentra con 157 mil millones pagando de deudas del 2025.
De hecho, un dato relevante es que la deuda con proveedores alcanzó sus máximos históricos y aumentó un 40% entre el año 2021 y 2025, aunque aquí sí pudiéramos considerar que hubo crisis de por medio. En ese sentido, y de nuevo en lo que respecta a la discusión en torno a la caja fiscal, la diputada Frente Amplista, que también forma parte de esta comisión, dijo que sería bueno aclarar las mentiras que se han dicho.
Que es hablar con la verdad. Y acá se han dicho, respecto a la situación fiscal del país, que estamos en crisis. Usted bien dijo, presidente, y me alegro que lo reconozca, que quizás el tema de la caja no es tan relevante.
Bueno, y para cerrar esta polémica en torno a la caja, el exministro Mario Marcel volvió a reiterar que esta discusión que se ha estado dando las últimas semanas corresponde a un problema de tesoreros y contadores.
Es un tema que no es un tema central. No van a encontrar ustedes en ningún informe económico del Fondo Monetario, del Banco Mundial, no van a encontrar nunca un reporte de caja. Entonces, la caja no le importa a nadie, excepto los países que no tienen acceso al crédito.
Ahora bien, Mario Marcel en otras oportunidades, en otras entrevistas, en distintos medios de comunicación, dijo que no es bueno que se esté dando tanta relevancia a la discusión de la caja fiscal y que, insisto con esto, sigue saliendo a colación, aunque ya podríamos decir es un debate pasado. Lo relevante acá es que, bueno, si no vamos a discutir en torno a la caja, discutamos en torno a la ley de presupuesto. Y el problema justamente radica en eso, en que todavía no podemos dar certeza plena de que todo el gasto comprometido en la ley de presupuesto para todo el año 2026 finalmente vaya a poder ejecutarse, porque esos ingresos no están garantizados.
O sea, a ver, de partida se le ha pedido un apretón del 3%, ¿no es cierto?, a lo que era la ejecución presupuestaria de cada uno. Yo creo que eso, bueno, eso está. Dos, de que se dejó amarrado en el presupuesto 2026 gastos comprometidos, es decir, gastos que debieron haberse pagado con el presupuesto del 2025, pero no se hizo, también eso es una verdad. O sea, aquí estamos hablando de las... Porque de repente, ¿sabes qué? Hasta uno que está todo el día mirando esto se confunde entre una declaración y otra. Limpiamos la mesa. Primero, el 3%, el apretón, eso está y está en marcha. Segundo, de que el gobierno de Gabriel Boric dejó comprometida a esta administración, que podría haber sido esta o cualquiera, con el presupuesto 2026, también eso es una verdad en materia de vivienda, contrato en materia de salud, y podríamos ir ministerio por ministerio, donde se dejaron comprometidos pagos que no corresponden a esta ejecución presupuestaria.
¿Hubo subestimación de los ingresos?
También.
Sí. Eso explica alguna parte, digamos, del desajuste, ¿no?
Claro, y por distintos motivos. En este caso tiene que ver, digamos, con la baja recaudación en la renta. En otros años, en otras oportunidades, se dio por una proyección más optimista en el precio del litio, que finalmente no ocurrió. Pero en el fondo, errores son errores y hoy están pasando la cuenta. Pero para hacer un punto en lo que tú señalas, Néstor, claro, porque tú dices el recorte, el ajuste del 3% está. Pero a ver, nada está escrito en piedra. Y el ministro Marcel en esta instancia da un punto en algo, un poco sarcástico quizás, pero él dice, bueno, ahora se van a dar cuenta que recortar no es tan fácil. Tanto nos criticaron los republicanos que finalmente se hizo un compromiso de un recorte de gasto que no se terminó ejecutando en la administración pasada. En una parte sí, pero al final no. Y ahora queda demostrado, con lo que pasó hace un par de semanas, que no es tan fácil como algunos piensan simplemente llegar y recortar el presupuesto de ciertas partidas. Se dio un paso atrás en lo que tenía que ver con la cartera de seguridad y nadie dice que no pueda ocurrir lo mismo, por ejemplo, en la partida de salud, en la partida de educación, en vivienda, a propósito de lo que tiene que ver con la reconstrucción, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un punto importante.
Lo que pasa es que tú tienes tres, o al menos dos puntos que son muy importantes, porque el debilitamiento de las arcas fiscales es por el nivel de endeudamiento y el gasto comprometido. O sea, ahí tú tienes, ya sea porque la calculadora no funcionó, en Teatino 120 se pensó que se iba a crecer y se iba a recaudar más de lo que finalmente se recaudó, y en base a eso es difícil poder moverse para el actual ministro de Hacienda. ¿Qué se puede comprometer? Porque yo te digo de inmediato, Vanessa, ¿qué le está pidiendo Chile Vamos? Gestos, señales, ¿a quién? A la clase media. Eso es, hoy día, yo lo aseguro, en una hora, mira, 18:59, a las 20 parte en Cerro Castillo la reunión del presidente. ¿Qué es lo que le va a pedir Chile Vamos? Chile Vamos le va a pedir gestos a la clase media, que hoy día se está viendo por el aumento de la UF, por el aumento del petróleo, que eso hace que suban la canasta básica, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde se sacan los recursos para ello?
Es que lo lógico es que esa señal política se dé. Es algo que va a formar parte de la discusión de mañana, por supuesto, porque, a ver, si Jorge Quiroz va a avanzar en su reforma tributaria, va a avanzar en la rebaja del impuesto de primera categoría al 1% más rico del país, por supuesto que va a tener que hacerle un guiño a la clase media. Y eso no es algo que tenga que ver únicamente con lo que le pide Chile Vamos, con lo que le dice incluso desde su propio sector, sino justamente con...